posibilidad de manipulación. Vamos a ver, yo creo que sí, que en este caso pues se ha infringido el procedimiento, porque para el voto telemático, que es lo que se ha hecho en el caso de este individuo, la normativa del Congreso, la normativa propia del Congreso, pues exige una verificación personal, ¿no? Y hay una resolución de la mesa interpretando el artículo correspondiente del reglamento del Congreso, donde se exige, concretamente es el artículo 82 del reglamento del Congreso, que dice que el voto telemático tiene que ser con comprobación personal. Esto es una reforma del año 2011, que donde se introdujo. Entonces, un año después, en 2012, la mesa del Congreso hizo una resolución para desarrollar cómo se hace la comprobación personal. Bien, bueno, pues la comprobación personal se hace, según esta resolución, telefónicamente. Es decir, que la presidencia del Congreso tiene que llamar por teléfono al diputado ausente para que le diga por vía telefónica cuál ha sido su voto, evidentemente para comprobar que coincide con el que se ha registrado telemáticamente. Si por supuesto hay coincidencia, pues se considera válido. Si no hubiera coincidencia, yo entiendo que hay que repetir la operación telemática y volver a llamar por teléfono. Bueno, el hecho es que no se ha cumplido. Es decir, lo que no se ha cumplido ha sido, hasta donde yo sé, la comprobación telefónica. Solo tenemos el voto electrónico, pero no la comprobación telefónica para contrastar el sentido. Bien, esto, a mi juicio, significa que la votación no es válida. Hasta aquí, pues yo creo que todos podemos estar bastante de acuerdo, ¿no?
ABC adelanta que los miembros de la mesa del Congreso han asegurado que la presidenta, que Batet, no les convocó para consultar con los miembros.
No, es que no tienen que convocarle. Vamos a ver, la resolución dice claramente: la presidencia comprobará telefónicamente con el diputado autorizado. Es decir, esto es una cuestión entre la presidencia del Congreso y el diputado. No sé si me explico. Esto es lo que dice la resolución de la mesa del Congreso de 29 de mayo de 2012. A mí que diga el ABC que no ha convocado a la mesa, pues, sinceramente, pues, yo creo que no tiene nada que ver con el tema.
Claro, lo publica en torno a esa cuestión, ¿no? A esa duda que yo le planteaba de si efectivamente es necesario que se convocara a los demás miembros de la mesa,
no,
o es una,
no,
es una decisión
de mayo,
propia de la presidencia.
2012 es muy clara la resolución de la mesa del Congreso de 21 de mayo de 2012, apartado 4. Tras ejercer el voto mediante procedimiento telemático, la presidencia comprobará telefónicamente con el diputado autorizado. Telefónicamente con la presidencia comprobará telefónicamente con el diputado autorizado. Antes del inicio de la votación presencial, es la emisión efectiva del voto y el sentido de este. Yo creo que es claro en este sentido. Entonces, aquí hay algo que nadie ha podido discutir. Y es que este señor hizo un voto telemático.
Otra de las cuestiones sobre las que plantea la duda y la manera de proceder por parte de la mesa del Congreso es que presumiblemente Batet prohibió que el diputado del Partido Popular repitiera su voto sobre la reforma laboral una vez que se personó en el mismo Congreso para exponer que había erróneamente votado.
Es que eso no es posible.
Esa es la cuestión. ¿Es posible?
A mi juicio no. Vamos a ver. Uno tiene que optar por el voto presencial o por el telemático. Si este señor se presenta al Congreso, es que podía votar presencialmente. Yo creo que aquí hay una gran chapuza, pero aquí yo no veo buenos y malos, ¿eh?
No, no, por supuesto.
Yo aquí veo responsabilidades compartidas por muchos sitios, vamos a ver, es que si este señor dice que se personó en el Congreso, es que lo está poniendo peor todavía. Pues si se personó en el Congreso después, ¿por qué no lo hizo antes? Claro, es que esto de voto telemático incluso, bueno, pues ya es cuestionable, lo cual también podría dar lugar, aunque deje muy mal posición a este diputado, a si era procedente haber autorizado este voto telemático. Todo nos conduce a que la votación es irregular y la votación evidentemente no ha sido válida. No ha sido válida. Eso lo miremos por un lado, lo miremos por otro. Yo creo que la invalidez de la votación es muy clara.
Y bajo su criterio, don Carlos, ¿por qué podemos llegar a esa conclusión? ¿Por qué podemos afirmar, si repasamos todas estas circunstancias que hemos comentado, cuál es la conclusión definitiva que nos hace ver que algo no funcionó, que efectivamente la votación debió de ser repetida?
Bueno, vamos a ver el hecho, que insisto, salvo que haya sorpresa, de que la presidencia, hasta donde yo sé, no lo ha negado, no comprobó telefónicamente el sentido del voto telemático, que es un paso imprescindible.
Efectivamente, tiene que haber un acuerdo de dos personas, Meritxell Batet y el diputado del Partido Popular, que erró en el voto. Si esa comunicación no se puede establecer, evidentemente no se puede definir si la orientación del voto ha sido la correcta en ese voto telemático. Teniendo en consideración esta circunstancia que usted nos comenta, ¿la presidenta del Congreso ha podido incurrir en algún delito?
No, vamos a ver. Aquí se ha especulado sobre la prevaricación. Yo no creo. ¿Por qué? Pues porque el delito de prevaricación, esto lo tiene que contestar un experto penal. Yo no soy experto penal, ¿no? Pero a mí me parece que es un delito que afecta a funcionarios públicos. Uh-huh. Y aquí hablamos de cargos públicos. Funcionarios públicos o cargos públicos tomando resoluciones administrativas. Bueno, esto es un acto político. Por tanto, yo insisto, a salvo de mejor opinión de penalistas que conozcan esto, yo personalmente creo que aquí no es posible. No es posible el procesar por prevaricación. Insisto, a salvo de lo que diga un penalista que conozca esto mejor que yo.
Otra de las cuestiones que se nos plantea es ahora qué herramientas legales pueden amparar al Partido Popular, porque al final tendría que ser el primer interesado, ¿verdad?, en intentar aclarar esta circunstancia que pues rodea a uno de esos diputados. Precisamente sobre este tema me gustaría preguntarle, ¿qué herramientas legales hoy pueden amparar el siguiente movimiento del Partido Popular a la hora de que se pueda esclarecer lo que es una más que previsible fraudulenta votación?
Bueno, hay muchos. En este sentido, hay bastantes vías. Es decir, yo creo que sentado que la votación, yo creo que esto es, a mi juicio, y salvo que el día de mañana, digamos, nos encontremos con la sorpresa, que hasta ahora no parece, de que resulta que la presidencia del Congreso sí que habló por teléfono con el diputado y sí que le dijo que coincidía su voto con el registro electrónicamente, cosa que hasta ahora, insisto, no nos consta que haya ocurrido. Bien, en principio parece claro que en estas condiciones la votación es irregular. Bien, esto significa que el Real Decreto Ley es inconstitucional y que la computación del voto de este diputado es también inconstitucional. Entonces hay aquí varias vías posibles. La primera, por supuesto, un recurso de amparo del diputado en cuestión.
Solo lo podría, y perdone que le corte, solo lo puede imponer.
No, esa es la primera, hay más. Yo he dicho primera porque hay varias. Entonces, la primera es un recurso de amparo del diputado. Como tal recurso de amparo, luego, insisto, hay otras dos vías de las que voy a hablar. Son tres vías en total, esta es la primera. Como tal recurso de amparo solo lo puede presentar el diputado afectado. Bien, pues en este caso lo pueden presentar 50 diputados, que pueden ser 50 diputados del Grupo Popular o 50 diputados del Grupo de Vox, ¿no? Que se supone que son los dos partidos que estaban en contra, ¿no? Lo pueden presentar también 50 diputados del Partido Socialista, pero claro, evidentemente no lo van a presentar.
No lo van a hacer.
Entonces, 50 diputados del Grupo Popular, 50 diputados del Grupo de Vox, pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad alegando que esta norma se ha aprobado violando el procedimiento legislativo. Porque se ha aprobado con una mayoría falseada, obtenida fraudulentamente. Caso claro, insisto, 50 diputados del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular, o 50 diputados del Grupo Parlamentario Vox, cualquiera de ellos. Es decir, aunque el voto en conflicto sea de un diputado del Partido Popular, esto no significa que el grupo, los 50 diputados de Vox no puedan presentar recursos.
Sí.
Por supuesto que lo pueden hacer. Bien. Y la tercera vía, que es la que nadie parece comentar, cuando se aplique esta norma, que evidentemente, pues yo no sé si ya está publicado en el BOE. Entonces, cuando se publique en el BOE, esa norma entra en vigor y se aplica, claro. Cuando se le aplique a alguien en un caso, esa persona, si se considera perjudicada por esta norma, puede recurrir la aplicación que se ha hecho para él. Y ante un juzgado, claro, ante un juzgado tribunal de lo social, porque hablamos de un real decreto ley en materia de relaciones laborales. Y el juez de lo social puede, eventualmente, esto es una decisión, por supuesto, del juez, presentar una cuestión de inconstitucionalidad. ¿Eh? Es decir, que cuando se le aplique a alguien esta normativa, si ese alguien, ese trabajador, considera que esta normativa le está perjudicando y la recurre ante un tribunal de lo social, ante un juzgado de lo social, el juzgado de lo social puede cuestionar la constitucionalidad de esta norma con rango de ley que se le pretende aplicar a esta persona y elevar al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad. Estas para mí son las tres vías jurídicas. Luego hay una cuarta, por supuesto. Hay una cuarta que no es jurisdiccional, sino que es, vamos a decirlo así, jurídico-política. Que es algo tan sencillo como presentar una proposición de ley para derogar el Real Decreto Ley. Y
volver a repetir de esa manera la votación, claro.
Claro. Una proposición de ley para derogar el Real Decreto Ley. Se mantiene esa mayoría, pues se derogará.
Es otra posibilidad, evidentemente.
Claro.
Claro.
Eso lo pueden hacer mañana mismo. Vamos, mañana mismo. En principio yo creo que la derogación tiene que plantearse, solo se podría admitir una vez que el Real Decreto Ley esté publicado en el BOE, antes no. Pero bueno,